Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí sigo en el Congreso de los Diputados. Seguimos intentando comprender lo que significa el preacuerdo de gobierno que ha anunciado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Al menos cuatro cosas se nos hacen bastante evidentes. Primero, que Pedro Sánchez no tiene ningún inconveniente en decir una cosa y la contraria con pocas semanas de diferencia, que siempre dijo que le quitaba el sueño la posibilidad de que Pablo Iglesias estuviese dentro del gobierno y va a estar dentro del gobierno, lo cual supone una política económica muy poco conveniente para España, una situación de inestabilidad probablemente, aunque Sánchez ha apostado por cuatro años de gobierno. Con los diputados de Podemos y de Sánchez no es suficiente para sacar adelante la investidura. Lo más probable es que necesite al menos la abstención de Esquerra y eso significa cesiones al independentismo. Mala política económica, radicalismo y cercanía a los independentistas es lo que nos espera en esta legislatura. Pero no todo es hoy el acuerdo de Iglesias y de Sánchez. Hoy también hay otras noticias, como la que nos llega desde Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo está estudiando el régimen que Obama le concedió a los Dreamers, a los soñadores, a 600.000 niños que entraron en Estados Unidos de forma irregular, pero que acabaron asentándose, estudiando y trabajando. Obama le dio un permiso especial, pero Trump, queriéndose congratular con su electorado, se lo retiró, lo que provocó que 600.000 inmigrantes que ya estaban perfectamente asentados en Estados Unidos, pues estén en una situación, digamos que inestable. En realidad son personas que están integradas y que aporta a la economía de Estados Unidos, pero como Trump, muchos otros en el mundo argumentan que los inmigrantes cuando llegan a un país provocan que los nacionales tengan menos riqueza, menos ayudas sociales, nada más lejos de la realidad. No lleva razón Trump, no llevan razón los que dicen eso. No lo digo yo, lo dicen estudios económicos, lo dice por ejemplo un informe de Citigroup que explica cómo las economías del sur de Europa, incluida España, gracias a la llegada de inmigrantes entre 1990 y 2015, han crecido entre un 20 y un 30%. Si no hubieran llegado esos inmigrantes, las economías del sur de Europa no hubieran crecido tanto. Los inmigrantes no llegan a robar trabajo porque el trabajo no es un bien permanente. O sea, los inmigrantes llegan, crean riqueza porque también trabajan y al crear riqueza, esa riqueza se distribuye entre más personas. En España tenemos una población de inmigrantes de en torno a 5 millones. Están contribuyendo con sus impuestos. Se estima, según los últimos datos, que la contribución de los inmigrantes a la economía española con impuestos directos, sin cálculo de impuestos indirectos, son 5.500 millones de euros. La economía española no hubiera sido lo mismo estos últimos años sin la aportación de los inmigrantes, que además han asumido muchas veces los trabajos que los que ya estamos aquí no queríamos hacer. No resiste el dato, no resiste una comparación con la realidad, la afirmación de que los inmigrantes vienen a quitarnos algo. Los inmigrantes, como nosotros, crean riqueza para una España más próspera. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora por dónde pasa el acuerdo de gobierno al que han llegado PSOE y Unidas Podemos. Un pacto general que ocupa dos folios y que se resume en 10 puntos, entre ellos consolidar el crecimiento y la creación de empleo, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos o luchar contra la corrupción y garantizar la convivencia en Cataluña. Otros puntos, políticas feministas, lucha contra el cambio climático médico y aprobar lo que ellos consideran nuevos derechos como la eutanasia. Un pacto con el que los empresarios se muestran cautelosos a la espera de las decisiones económicas que se tomen, mientras los sindicatos celebran el acuerdo. Joaquín Bizmanos.
Los empresarios sí acogen ese documento con prudencia, insisten en la necesidad de un gobierno estable, moderado, que avance en las reformas pendientes. Se remiten a la junta directiva de COE del miércoles 20 para evaluar la situación política. Los que celebran el preacuerdo entre Sánchez e Iglesias son los sindicatos. Basta escuchar a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.
Saludamos este acuerdo, también saludamos la rapidez del mismo. Nos parece que es importante no perder más tiempo, porque las personas que no tienen nada no tienen tiempo.
Ahora piden lograr los apoyos suficientes para sacar de una vez, dicen, al país del bloqueo político con un gobierno progresista.
Y mientras, los reyes han estrenado ya su agenda en Cuba. Es la primera visita de Estado de unos monarcas en 500 años, destinada a normalizar las complejas e históricas relaciones entre los dos países. Enviada especial, Carmela Vallén.
Foto histórica en la Plaza de la Revolución, aquí en La Habana, donde los reyes han hecho una ofrenda floral al héroe de la independencia cubana, José Martí, con los retratos de fondo de los líderes de la revolución castrista, Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Después, en la sede de la Presidencia de la República, los reyes han saludado a Díaz-Canel y a su esposa. Ahora los jefes de Estado mantienen un encuentro con las delegaciones y después tendrá lugar la firma de un nuevo marco de cooperación para los próximos años entre los dos países.
Y te hablo también de una historia de esfuerzo y de superación, la de tres generaciones que han estado al frente de Bodegas Emilio Moro, con la cuarta generación ya incorporándose. Su presidente, José Moro, ha contado hoy en Herrera en COPE que va a presentar esta semana en el Teatro Real de Madrid el libro que recoge esta trayectoria, con el título Si lo sabes escuchar, el vino te habla.
Desde esa niñez vivida en Castilla, meriendas que recuerdo cuando era un niño con pan, vino y azúcar, hasta cuando empezamos haciendo la primera zanja para meter el agua en la bodega a pico y pala porque no había para más, o esos momentos en los que pusimos las primeras etiquetas con un pincel, esos primeros premios.
Y te cuento también que el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Es el primer hispano que ocupa este puesto y se caracteriza por su defensa de los inmigrantes. Y ya en los deportes, presentado oficialmente la nueva camiseta de la selección española de fútbol, Luis Munilla.
La camiseta de la Eurocopa. Ayer se conoció y se ha presentado oficialmente, hace unos minutos, con todos los jugadores de la selección. Camiseta con recuadros de diferentes tonalidades rojas, que no ha tenido buena acogida de la afición, pero que los jugadores esperan que dé suerte. Y en el acto se ha preguntado al madridista Dani Carvajal por la polémica Supercopa de España en Arabia Saudí.
Con este nuevo formato es más ilusionante, no llega en un momento de temporada en la que muchos jugadores están fuera de ritmo, llega en enero, que creo que es un momento de forma bastante bueno, y bueno, también al salir de España, lo explicó el presidente ayer, ese nivel de ingresos va a mejorar al fútbol femenino, al fútbol base y al fútbol un poquito más humilde de España, y que nos vendrá bien para todos.
Vamos con la Copa de Maestros del tenis. Ha terminado el partido entre Federer y Berrettini en el O2 Arena de Londres, Ángel García.
Con victoria para Roger Federer, que sigue vivo en la competición después de ganar a Berrettini 7-6, 6-3, así que una victoria para Federer, que eso sí, no será líder de grupo, lo será el que gane esta noche en el partido entre Novak Djokovic y Dominic Thiem. Recordamos que Rafa Nadal ha entrenado con total normalidad durante una hora, bastante intensidad, y que mañana a las 3 de la tarde juega vida o muerte ante el ruso Medvedev.
Y además hoy juega la selección femenina de fútbol, partido de clasificación para la Eurocopa, a las 6, España-Polonia, Polonia-España.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde fresquita y soleada. ¿Qué tal? Saludos. 11 grados a esta hora en Cibeles. La próxima madrugada podría llover. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Las Tablas y de salida A5 en Alcorcón. Mucho lío también en la M40 en Coslada, dirección A3 y Valdemarín, sentido A6. En la M30, retenciones en la conexión con la M607 y entre Costa Rica y Ventas. El Hospital Ramón y Cajal celebra mañana y pasado su maratón de donación de sangre, organizado en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad. El objetivo, alcanzar las 400 donaciones con esta campaña que lleva como lema donar sangre, más fácil hacerlo que decirlo. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good.
bueno ya está aquí, como cada tarde, es el mítico Juan Solo.
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
Muy bien.
Oye, tú que nos escuchas todas las tardes, ya le conoces y sabes cómo es, Te podrás imaginar que hoy ha venido de un subidito insoportable.
¿Hablas conmigo?
¿Acaso no tengo razón, Pilar?
¿En qué?
En venir hoy subidito, sí.
De un subidito insoportable.
Sí, porque cuando todo el país está sorprendido por la noticia, yo doy un sorbo a mi taza de café y entono un... Te lo dije...
Y tú ahora eres de los que yo ya lo sabía.
Esto es un bucle.
Por favor,
esto
pero
es un bucle.
Vamos, en fin.
Bueno,
este tipo de gente a mí me fastidia un poco.
Sí,
yo ya lo sabía, sí.
Es bastante irritante que alguien acierte siempre. En el programa de ayer hice un repaso a lo que nos había aportado la noche electoral, que fue bastante. Después de entonar el Requiem por la carrera política de Albert Rivera...
Con buena leche.
Sí, me centré en lo único que podía solucionar este embrollo. El amor.
De verdad tienes una colección de canciones
ñoñas. Me acusas de ñoño,
pero vamos, es que esto ya está empezando. Está saliendo hasta sarpullido
ya. Pero no lo ves, Pilar, no lo respiras en el ambiente.
Estas versiones, además,
esto es Glenn Medeiros.
Pues la prefiero en inglés, por favor.
Hombre, por supuesto, pero la ñoña es esta. Yo ayer lo tenía claro. Hoy todo el mundo habla de ello, pero ayer no. Bueno, donde va a haber tomate es entre Sánchez e Iglesias. Las urnas los han condenado a quererse.
Si es que... En el fondo tienes algo de pitoniso, ¿no?
No. Lo que pasa es que yo lo veía claro. La gente no... No me quiero adelantar. Luego haré la conclusión de por qué acierto siempre que se habla de los políticos. Tú ayer me acusabas de romanticón. Bueno, me confieso romanticón, lo soy... Pero en el caso de Sánchez y de Iglesias, bueno, no, que hoy se llamaban Pedro y Pablo, era Pedro, Pablo, Pablo, Pedro. Yo sé, Pedro, Pablo, que donde ha ardido el fuego siempre queda un rescoldo. Por eso me permití aconsejar a Pablo y a Pedro que no dieran la espalda al amor. Pablo, Pedro, miraos a los ojos y decíos que aún es posible. Pedro, ¿tú querrías tener una segunda cita con Pablo?
A mí me gustaría.
Pues ya está.
O sea, tú ya lo has arreglado todo esto. Esto es cuestión de amor.
Ahí está.
Amor,
lo decíamos ayer.
Es que te escucharon. Yo creo que te escucharon y han dicho, pues ya está, ¿para qué vamos a esperar más?
Pues venga, a veces hace falta.
Lo escenificamos a las pocas horas y listo.
Claro, cuando una pareja no acaba de arrancar, hace falta
terapia
un alcahuete.
Y la terapia de pareja te la hace Juan Solo en un pispás.
Pues,
sin querer, casi.
Os podéis reír, pero ahí lo tenéis. Hoy se han jurado amor y fidelidad. Hoy.
Porque se han abrazado.
Se han abrazado.
Se han abrazado.
Como en El Padrino. Porque. Porque ayer.
¿Tú ves? Perdón.
Ayer.
No va a dar.
Digo que.
No, espera.
¿Qué?
Y cuando ya por fin han estado en habitaciones diferentes, ¿crees que lo primero que han hecho es así como sacudirse la ropa?
No, también. No lo sé.
No, porque.
Mira, hoy, como decíamos, hoy se han jurado amor y fidelidad. Ayer había saña.
Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, ¿pero quién controla la fiscalía?
Pero esto...
Hay que superar muchas cosas, ¿eh?
Claro, hay que superar.
O sea, hay mucho que superar para llegar a este punto, ¿eh?
Bueno, pues estas parejas cuando se dicen cosas feas y luego dicen, pero tú sabes que en el fondo nos queremos, porque hoy todos se han vuelto sonrisas y carantoñas. ¿Cómo es posible... Que yo, que no sé nada de política, acierte siempre? Muy sencillo, amigo oyente. Porque no me creo nada, nada de lo que dicen los políticos. Ya está.
O sea,
esta es la clave.
Tú aciertas a base de escepticismo.
Total.
O sea,
total.
Entonces, al final, de no creerte nada, vas y aciertas.
Yo te sigo diciendo que en un año, como mucho, hay elecciones otra vez. O sea, a pesar de lo que hemos visto hoy...
A pesar de esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque luego lo que dices tú, hay muchas cosas por ahí detrás. Y aquel día que me dijiste, anda, tonto, que no iba en serio, no lo sé. Este idilio renacido...
¿no?
Sí, no sé. Este idilio renacido entre Pablo y Pedro, ¿sabes? Me ha llevado a reflexionar sobre el amor. ¿Cómo? ¿Cómo se mide el amor?
Mira, por lo menos los Bee Gees me gustan.
Sí, ¿no?
O sea,
claro.
Esto es otro nivel, menos mal. Que suene. Ay, que respiro, de verdad. Es que tus selecciones musicales... de los últimos tiempos.
Nunca he pretendido tener gusto musical. Bueno, ¿qué es el amor? ¿Amor es levantarte pronto para hacerle el desayuno a tu pareja un domingo por la mañana?
O todos los días.
Pues ya es mucho. Eso es entrega. ¿Amor es ver la serie que a ella le gusta, aunque a ti te parezca un petardo? ¿Amor es hacer
eso,
la cama?
Eso pasa mucho, sí.
¿Amor es hacer la cama? Para mí eso es una prueba de amor. Yo creo que la máxima expresión de amor, así en una familia, se produce cuando tu pareja te llama aterrorizada porque hay un bicho en la habitación.
Ven, que tienes una esquirla en el pelo.
¡Ay, quítamela, quítamela!
Una araña. ¿Dónde?
Exacto.
Pero en mi caso soy yo la que quita las arañas.
¡Oh, fenómeno! Eres tú. Sí. Tú eres la cazabichos. Exacto. Siempre hay alguien, ¿no?
Es que a mí no me dan cosa los bichos.
Quiero hacer una
aclaración. Pero no me gusta matarlos ni...
Los llevas a un hogar de acogida.
No. Procuro recogerlos así, por ejemplo, con una hoja de papel, ¿sabes?
Y los sacas.
Y los saco por la ventana.
Bueno, es muy bonito lo que ha contado Pilar. Yo quiero aclarar una cosa.
Sí que es amor, ¿ves?
Eso es amor. Quiero aclarar una cosa.
Aclara.
Que hoy estoy hablando de bichos y de políticos por pura casualidad.
¿Casualidad?
Porque no estaba previsto hablar hoy de política. Pero bueno, nadie quiera leer lo que no hay.
Venga.
La historia nos lleva a China. No sé si os va a gustar, sobre todo a los que tenéis la costumbre de comer en la cama. Dice un animal muy lacio, muy perezoso, pero lacio para que luego rime. En fin, si hay, amigo oyente, aunque no los veamos, hay bichos en todas las casas. Y como todos sabemos, los bichos van a la comida. En el caso de hoy... vamos a hablar de un hombre al que se le metió un bicho en el oído.
Pero, ¿cómo vais a entrar?
Bueno, niña, lo difícil no es entrar. Lo difícil es cuando se te mete un bicho dentro del oído que encuentre el camino de salida.
Un insecto en el oído no es un miedo irracional, es perfectamente posible. No se dan muchísimos casos al año, no es lo normal, pero sí que pasa y todos, absolutamente todos los años ocurre.
El experto en bichos. Quita. Ay, que esto te va gustando menos, Pilar, ya
pero
eres
no
menos
me gusta
valiente.
Ni un pelo.
Ah, y eso que no os he dicho, ¿qué clase de insecto tenía dentro del oído el señor chino?
¿Qué tenía?
Cucarachas.
¿Cómo que cucarachas?
Plural.
En plural.
Porque estaba la madre con 12 crías.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¿Cómo te quedas?
Mira cómo me he quedado.
La madre con 12 crías.
Me he quedado muerta, helada.
Han buscado la explicación.
No, en serio, que me da mucho miedo y mucha cosa esto. ¿Cómo puede ser una cosa así?
Esto nos puede pasar a cualquiera.
No, no nos puede pasar a cualquiera, Juan, no.
Incluso puede pasar hoy.
No.
El señor tenía la costumbre de irse a la cama y llevarse comida. Entonces comía un bocado y siempre se dejaba algo, lo que le sobraba, en la mesilla. Claro. Esto quiero que lo veáis, oyentes, con claridad.
En la perspectiva, ¿no?
Perspectiva.
De las migas en la mesilla, por ejemplo.
Comida... oscuridad y un lugar calentito donde criar tu oído. Pues hemos conseguido hablar con el señor, que afortunadamente se encuentra bien, el señor chino, después de que le hayan desalojado a toda la familia Ocupa. Al principio parece que solo notó molestias.
Al principio notaba agradable cosquilleo en oreja, como beso mariposa.
Como beso mariposa. que era una cosa como, bueno, pues hay veces que te pica una pierna y no sabes por qué, pues dice, ay, beso mariposa en oreja. Pero luego la cosa se complicó.
Supe algo iba mal cuando noté carreras dentro de cabeza, como hipsters borrachos en patines.
Pues, por favor, ahí lo tienes. En fin, él está bien, amigo oyente. Yo que tú me lo pensaría esta noche antes de llevarme ese puñadito de galletas a la cama.
O de desayunar en la cama habitualmente y que se te caiga algo sin darte cuenta.
Bueno, pero si desayunas, luego se supone que limpias, pero es en la noche cuando terrores salen. Claro.
O sea, solo por comer algo por la noche lo dejas ahí, ya en esa noche vienen...
La cucaracha...
y se acomodan en tu oído.
Es nocturna.
Fíjate. A ver, Juan, ¿tú has oído hablar del mito de los 10.000 pasos? ¿Qué Si te digo esto, tú que eres muy de mitos, además, de leyendas...
Había una cosa en Kill Bill que era que te daban un golpe y te morías a los 10 pasos, pero el golpe, pero el mito de los 10.000 no sé qué es.
Bueno, seguro que sí has oído hablar de la importancia, por lo menos, de caminar. Te lo habrá dicho incluso a veces el médico. Oye, por lo menos, si no haces otra cosa, camina,
hay
camina, camina.
Andar, sí.
Eso para mantenerte en forma, para llevar una vida sana, incluso para adelgazar. Bueno, según muchos expertos, la clave para conseguir estos objetivos sería no bajar nunca de los 10.000 pasos al día. Que claro, visto así, dices 10.000 pasos, que te parece una barbaridad, y dicen ni de broma, ni de broma. Esto es irrealizable o no. Pero claro, yo me planteo otras preguntas. ¿Cómo hay que caminar realmente esos 10.000 pasos? ¿No? Uh-huh. ¿Tiene que ser paso ligero? ¿O todo suma? Es decir, cualquier paso que des, todo suma. ¿Y cómo los cuentas? Bueno, mira, para responder a las preguntas he decidido traer a todo un profesional de estas cuestiones. Es Martín Chiaquetta, es entrenador personal, conocido como el entrenador de los famosos. Es licenciado también en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hola, ¿qué tal?
¿Has venido caminando a la radio?
No, en este caso no, pero escucha, te puedo... Espera. Que no me pillan, mira.
A ver.
Ya te lo voy a decir. Venga. 10.248 pasos ya llevo hoy.
¿Cuántos?
10.248.
Pero si son todavía las 5 y 21 minutos de la tarde, te
a
queda
esta
mucho
hora
día
ya hay que tenerlo medio hecho, porque si no luego el día se va complicando y ya vamos teniendo excusas.
Lo acaba de hacer y mirar en directo, es verdad, sí. Martín, ahora mismo, porque él lleva un reloj que cuenta los pasos. Ahora mismo Tenemos muchos instrumentos, por decirlo así, que nos cuenten los pasos. Esto no es nada raro, ¿verdad? No es nada difícil.
Sí, por suerte la tecnología a veces es para algo bueno, ¿no? Para generar salud también, como también es cierto que a veces la tecnología nos sienta en el sofá a mirar muchas series. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora la tecnología también nos empuja a caminar y yo estoy encantado de tener mi entrenador personal en la muñeca.
O sea, que tenemos el entrenador, podemos tener el entrenador. ¿Eso te va a quitar el trabajo, Martín?
No, al contrario, eso fomenta mucho más trabajo. No.
Bueno, en cualquier caso, es verdad que cualquiera nos podemos hacer, además, algunos cuestan muy poco dinero, un dispositivo de estos que te va contando todos los pasos que vas dando a lo largo del día. Es decir, que lo del mito de los 10.000 pasos es cierto.
Es cierto. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda, además, 10.000 pasos al día aproximadamente, dependiendo de cada persona y de cada pisada que tenga, de lo larga que sea. Más o menos caminan entre 7 y 8 kilómetros día. Parece mucho, pero una persona sedentaria estaría haciendo unos 3.500 pasos. Una persona sedentaria que se levanta para ir al baño, para subirse al coche y trasladarse al trabajo, para sentarse, para volver al coche y volver a casa.
3.500, muy lejos de los 10.000.
Muy lejos de los 10.000, pero también dice que no es tan difícil conseguirlo.
Claro.
3.500, una persona sedentaria, para pasar a ser activa hay que hacer 3 veces más de los pasos que haces. Y simplemente es tenerlo en la cabeza. Tengo trucos.
A ver.
Si tú coges el móvil cada vez que te llaman por teléfono y atiendes caminando, te puedo asegurar que ya consigues tus 10.000 pasos.
O sea, lo de pasear mientras hablas por el teléfono.
Sí, ahora mismo es algo de lo que yo hago todos los días. La gente me ve y me dice, ¿pero qué está haciendo? Me levanto de la silla y me pongo a caminar para atender. La llamada de 5 minutos, pues son casi 1.000. La llamada de 20 minutos,
espera,
ni
espera,
te
espera,
cuento.
Espera, ¿no?
Esto es fantástico.
Espera un momento. Una llamada de 5 minutos, ¿cuántos pasos?
Casi 1.000.
¿Casi 1.000?
Sí.
Pero es fantástico.
Porque yo siempre hablo, además, y tengo la costumbre de caminar. Sí.
Pues es que, claro, nunca se nos ocurre hacer esta cuenta.
Es que 5 minutos son unos cuantos metros que tú caminas. Y eso es a paso a paso. Parece que 1.000 pasos es una locura, pero no, es paso a paso. Va sumando.
Y ¿más
yo
trucos?
Creo, sí, no, trucos. Ahí te podría contar miles. Yo tengo, soy autónomo, las facturas las pongo en el piso de arriba de mi casa. ¿Para qué? La subo de a una y voy por la escalera. Entonces, al final también trabajo mis piernas. Es querer estar activo.
Pero entonces, según esto que me estás contando, todo suma. Es decir, porque nosotros todo antes suma. Pensábamos, yo pensaba realmente que cuando alguien, el entrenador personal, el médico incluso, te recomienda caminar, dice, aunque no hagas otro ejercicio, por favor, por lo menos camina.
Sí.
Pensábamos que era caminar con un ejercicio más activo, como a paso ligero. Pero cualquier movimiento, cualquier paso que des, suma en estos 10.000 y por lo tanto te ayuda.
El paso no solamente quema calorías, el paso además trabaja tu musculatura. ¿Que la quieres trabajar mejor? Pues cuanto más continuado y más rápido hagas tu paso, mejor. Cuando corras, mejor. Cuando empieces a hacer actividad física y musculación, mejor. Pero el paso te convierte en una persona sedentaria, una persona activa, si lo haces con un mínimo de responsabilidad. Eso es lo que genera salud, eso es lo que puede cambiar tu vida y tu futuro, porque a veces no nos damos cuenta, pero a partir de los 35 vamos perdiendo mucha masa muscular, un 0,8 aproximadamente cada año, que no parece mucho, pero un 0,8 cada año es un 8% en 10 años. A los 45 tienes 10% menos de tu masa muscular. Y así sucesivamente. Así sucesivamente, con lo cual te vas a plantar a los 70 con un músculo, un motorcito muy pequeño. Entonces, caminando, eso va frenando mucho.
Lo vamos paliando. A ver, claro, que se nos agolpan las preguntas. Venga, Juan.
Yo tengo una... A ver, cuando te prescriben una medicina, te dicen, te tomas 3 al día, pero si un día, por lo que sea, fallas, al día siguiente no te tomes 6. Sí. Con esto de los pasos, si un día, el típico domingo que estás todo el rato en el sofá, al día siguiente no hay que hacer 15.000 ni 18.000, ¿no? Porque no me veo.
A ver, lo que yo sé, sí sé que si vas a hacer 10.000 pasos al día, esa medicina no te la van a dar. Eso para partir de la base de que genera salud. A partir de ahí, no, recuperar el tiempo perdido no es lo ideal porque puede provocar incluso alejamiento al hábito de la disciplina deportiva. Yo lo que recomiendo es que tengas en tu cabeza hacer los 10.000 pasos, que un día se hace 8.000, no pasa nada. Y si algún día cae que hiciste 12.000 porque saliste a caminar un poco de más, pues mejor. Pero no es recuperar el tiempo perdido porque no.
Oye, Martín,
es cuidar el tiempo.
Oye, Martín, ¿y esas personas que se levantan temprano, van al gimnasio, están su hora de gimnasio antes de volver a trabajar, pero en realidad ellos cogen de casa, se meten en el coche, van al gimnasio, hacen su hora, después cogen el coche, se van al trabajo, se sientan en una silla, después vuelven al coche, vuelven a su casa y se sientan en el sofá? ¿Eso vale?
Buena
o a lo
pregunta.
Mejor no es tan bueno como pensaban porque piensan, uy, yo ya fui al gimnasio esta mañana. Pero luego se han pasado todo el tiempo sentados.
Tengo mucha experiencia en el mundo del gimnasio. Yo conozco mucha gente sedentaria que va prácticamente todos los días al gimnasio. Porque se creen que ir al gimnasio y estar 40 minutos, ojo, es mucho más que nada eso. Ojo, que aplaudo a la persona que va 40 minutos al gimnasio. Pero una persona activa que hace sus 10.000 pasos diarios posiblemente sea más activo que el que va al gimnasio 40 minutos y luego está todo el día sentado. La vida, el día a día nuestro tiene que ser activo en general. Eso es lo mejor.
Activo, en general. Y hacernos con uno de esos relojes o con un aparato para medir los pasos y llegar a ser posible a los 10.000.
Dijiste algo muy curioso. Los hay baratos, sí, pero lo barato en este caso sale, no caro, porque no sale caro, pero no te va a dar la información necesaria.
Y necesitamos información necesaria para saber que nos hemos movido lo suficiente. ¿Cuántos pasos sueles dar tú al día?
15.000. Y no cuento cuando voy a nadar, porque nadar no me los cuenta los pasos, pero además tengo que hacer mis 15.000.
Bueno, pero que no es nada difícil, que podemos conseguirlo casi todos.
Y no es por nada, porque me encanta vuestro trabajo, pero a veces están mucho tiempo sentados.
Sí.
Entonces eso
¿Qué deberíamos hacer?
Simplemente lo que te acabo de decir, atender el móvil. Si puedes ir al gimnasio, mejor, pero
¿y si me levanto
activos?
¿Y si hago el programa de pie y cojo un micro de pie y
pues
eso?
Pues sería una buena...
Pues a mí me gustaría.
Hay muchas empresas que hacen...
a mí me gustaría. Sí.
Hay muchas empresas que tienen reuniones de pie, y eso es muy bonito. Cada vez se va fomentando más la salud en la empresa y ustedes deberían fomentarla desde siendo ejemplo.
Pues vente más por aquí y así vamos fomentando, Martín.
Estaré encantado.
Es un trabajo sedentario, pero cuando a las 3 de la tarde organizan una rueda de prensa como hoy, con un programa casi organizado...
Sí. Las carreras han sido importantes.
Carreras.
Oye, Martín, ya que te ha sido un... ¿Cómo digo tu apellido? Nunca sé.
Como más te guste.
No, dilo tú.
Giacchetta lo digo yo en argentino.
Ya está.
Giacchetta es en italiano.
Bueno, pues entrenador personal. Martín ha entrenado a muchísima gente a lo largo de su vida, muchos famosos también, en fin.
Pero no a ti, te espero, Pilar, ¿eh?
Tenemos una conversación pendiente. Gracias, ha sido un placer.
Que tenga buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, Paloma,
Pues que ya sé por qué se nos hinchan los tobillos.
Porque
estamos muchas horas sentadas. Oye, vamos a hablar de frustrarnos o de frustrarte, que es siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche. Y eso tiene solución, nos lo acaba de decir el entrenador. Hay que caminar, pues también tenemos solución a este tema. Es mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 9, apunta 02555485, 902555485. Condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate. ¿Cómo vamos de estornudos?
Vamos ahí, tanteando el terreno.
Eso es, claro. Estornudan mucho los oyentes estos días.
Estornudan, bueno, fíjate tú el problema que tiene este oyente con la vecina.
Buenas tardes, Cope. Pues mis estornudos normales, pero yo tengo una vecina, yo vivo en un segundo y ella en un primero, que cuando estornuda retumba todos los patios. Eso es algo horrible. Horrible, ¿no? ¿No sabéis vosotros lo que es un estornudo de esa mujer? Gracias, buenas tardes.
Ay, tu vecina ronca, pero no estornuda, ¿no, Juan?
No, pero tose. Porque como tiene apnea del sueño, parece que es a medianoche.
Pobre hace... mujer. Lo tiene todo.
Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿qué os parece estornudar hasta 15 veces seguidas?
Pues lo mío son estornudos de repetición. Suelo estornudar muchas veces. De hecho, mis sobrinos me cuentan el número de estornudos y se parten de risa conmigo. Tengo el récord en 15 veces seguidas. ¡Oh! ¡Achí, achí, achí! Venga, un abrazo. ¡Hasta luego!
¡15 veces! Te digo una cosa, ¿eh? Eso te toca en la carretera conduciendo por una carretera que sé yo y cuando te has dado cuenta estás fuera ya.
Es un problema,
¿no?
Sí, sí.
Pues es un problema, 15 seguidos.
La tontería.
No.
Y luego está la orquesta que tenemos en casa. Mi marido hacía chis, mi hijo es de achú, yo soy de chiu. Que esto de las onomatopeyas tiene su gracia y eso le pasa más o menos a María en su casa.
Pues mira, en casa somos cuatro y cada uno tenemos un estornudo muy diferente. La pequeña hace un así muy bajito que casi ni se la oye a la pobre. Yo lo tengo un poco más subido, mi marido lo tiene extra escandaloso y la mediana lo alarga, hace achú. Como huyendo. Un besito.
¡Qué bueno!
De esos hay muchos, ¿eh?
Y mira la oyente, además, cómo nos lo ha interpretado.
Lo hace muy bien, María.
Muy bien. Bueno, ¿cómo estornudas tú en tu casa? ¿Cómo estornudan los de tu familia, tus amigos, en el trabajo? Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde. Es el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Ahora con Viajes El Corte Inglés y Pullman Tour, si reservas tu crucero por los fiordos del norte, disfrutarás de unas ventajas que te dejarán helado. Porque además de llevarte un 50% de descuento en el precio de tu acompañante, disfrutarás de hasta un 8% en una tarjeta regalo. Acércate antes del 30 de noviembre a Viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero Pullman Tour desde 899 euros. Y recuerda, tu acompañante al 50%. Reserva ya tu crucero Pullman Tour en Viajes El Corte Inglés. Consulte condiciones. Plazas limitadas.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica. Un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde muy tempranito esta tarde te estamos contando que el Parlamento catalán, desobedeciendo las advertencias del Tribunal Constitucional, ha aprobado una moción a favor de la autodeterminación de Cataluña. Moción aprobada con los votos de los independentistas y la abstención de los comunes. Javier Tajadura es profesor de Derecho Constitucional y seguro que nos va a ayudar a entender qué puede pasar a partir de ahora. Profesor Tajadura, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya el Tribunal Constitucional anuló resoluciones semejantes, por ejemplo la de julio sobre Felipe VI, y el Tribunal Constitucional había advertido a la mesa del Parlamento de Cataluña del peligro de incurrir en un delito de desobediencia con las consecuencias penales que eso tiene. A partir de ahora, ¿qué puede suceder, profesor?
Pues a partir de ahora lo que puede suceder es que efectivamente, como ya se ha consumado la desobediencia, la Fiscalía presente querellas por desobediencia contra aquellos que han aprobado esa resolución.
¿Y eso tendría que hacerlo el Constitucional? ¿Lo hace la Fiscalía de oficio?
Eso, en principio, lo normal es que lo haga la Fiscalía de oficio.
Ya.
Que lo haga la Fiscalía. Hasta ahora, digamos que el sistema ha funcionado bien. Es decir, el gobierno ha recurrido todo lo que ha hecho el Parlamento catalán, que es mucho,
ante el Tribunal Constitucional.
Ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha atendido todas las solicitudes del gobierno, porque estaban bien fundadas. Entonces, ahora lo que toca es, ya ante una desobediencia consumada, decretada como tal por el Tribunal Constitucional, que ha hecho apercibimientos continuos, pues sí que la Fiscalía presente ya las correspondientes querellas por desobediencia.
Pero estaríamos, ya hay condenas por desobediencia, pero estaríamos sí. Ante la primera vez que se produce de esta manera el procedimiento.
Sí, las condenas por desobediencia son las penas que lleva acarreadas, son inhabilitación, y precisamente el presidente Torra tiene pendiente ahora mes, que probablemente va a ser inhabilitado porque él ha incurrido en desobediencias múltiples, ¿no?
Ya, pero no ha sido...
Sería la primera vez, sí, como dice usted, sería la primera vez que es por una desobediencia de los parlamentarios que votan una resolución de este tenor.
Y el delito de desobediencia en este caso, porque claro, el Constitucional, bueno, es que yo no me acuerdo cuántas veces lo había advertido, o sea, lo ha repetido... Sí,
creo que cuatro por lo menos.
Cuatro por lo menos, yo ya pierdo la cuenta. Pero la responsabilidad es de la mesa del Parlamento, del presidente del Parlamento, de todos los que han votado, ¿de quién es la responsabilidad de posible desobediencia?
Fundamentalmente de la mesa y del presidente, porque el Tribunal Constitucional a quien se dirigió obviamente sí, sí, no sí. es a cada uno de los miembros del Pleno del Parlamento catalán. El Tribunal Constitucional se dirigió expresamente al presidente y a la mesa, con lo cual es del presidente y de los miembros de la mesa que apoyaron la resolución.
Ya.
Sería ya más difícil, digamos, tendría menos encaje responsabilizar a la totalidad de los diputados. Aunque bien es cierto que estos no recibieron formalmente el apercibimiento, pero sí que eran conocedores de la resolución, digamos, ¿no?
Ya.
Pero no lo recibieron formalmente. Entonces, como para el delito de desobediencia hace falta un requerimiento expreso, ese requerimiento solo se da en relación con los miembros de la mesa.
O sea, no se puede condenar a alguien si no ha tenido un requerimiento expreso, pero en este caso ya hemos dicho que ha habido cuatro.
Sí, para todos los miembros de la mesa y el presidente es claro que lo ha habido.
Ya.
Claro que lo ha habido.
Entiendo que el proceso, digamos, en el Constitucional para la anulación de la resolución aprobada hoy va por un sitio y que el proceso penal va por otro, ¿no?
Correcto, correcto. Sí. Hoy ya se ha admitido a trámite la suspensión cautelar y en breve, pues cada vez imagina que el tribunal entrará al fondo del asunto y la anulará, ¿no? Como ha anulado todas las anteriores. Pero el otro va efectivamente por otra vía.
Y se puede dar el caso...
El Constitucional no tiene funciones penales.
Claro, claro, claro. Se puede dar el caso de que el proceso penal provoque una inhabilitación y que tenga que cesar. No sabemos porque hay pendientes unas elecciones y no sabemos si en plazos esto se resolverá, pero se puede dar el caso de que se inhabilite al presidente, a Torrent, al presidente del Parlamento.
Sí, sí. Lo que pasa que, como usted bien ha dicho, la justicia es lenta pero segura y entonces, claro, los plazos, bueno, no sé, pero sí, podría esto conducir eventualmente, efectivamente, a la inhabilitación del presidente Torrent, que es el máximo responsable del presunto delito de desobediencia, claro está.
Una última cuestión, profesor Tajadura. No sé si se ha formado usted criterio sobre el pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea respecto a la adquisición de la condición de europarlamentario de Oriol Junqueras antes de la retirada efectiva de su acta. ¿Tiene usted opinión sobre este posicionamiento del abogado general de la Unión Europea?
No lo he leído, pero o sea que no he visto la noticia exactamente y cuál ha sido las argumentaciones, ¿no? Pero me sorprende, o sea, lo que el abogado ha dicho que tendría que tener la condición de eurodiputado.
Ya. Sí, a pesar de no haber retirado el acta, sí.
Bueno, a mí eso me parece que es difícil de justificar. No sé cómo habrá justificado eso, pero me parece difícil de justificar porque si eso corresponde a la legislación interna de cada país, nosotros tenemos eso regulado de una forma clarísima, que hay que retirar el acta y no lo ha retirado. Por lo tanto, no entiendo qué argumentos habrá dado el abogado general, pero en principio me sorprende.
Profesor Tajadura, gracias por habernos aclarado tantas cuestiones tan complicadas que usted hace tan sencillas. Buenas tardes. Bueno,
muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.
Dos años después de ser detenido, José Enrique Abuín el Chicle se sienta en la sala de vistas de la Audiencia de La Coruña para responder por el asesinato de Diana Kerr. En sus primeras horas en el banquillo, el Chicle se ha mostrado frío, ajeno a lo que acontecía, a pesar de que se está jugando una condena a prisión permanente revisable, y ha defendido su versión de que esa noche salió a robar gasoil, que le vio una chica, que se fue hacia ella porque pensó que le iba a delatar, lo que le hubiera provocado entonces entrar en prisión. Y en ese momento la cogió por el cuello, por detrás, y cuando se dio cuenta, estaba muerta. Mi intención no era matarla, es lo que ha asegurado. También ha negado la violación y explica que abandonar el cuerpo en el pozo de la fábrica abandonada de la parroquia de Asados, en Riancho, porque se asustó y no supo qué hacer. Es decir, que el Chicle no se ha movido ni un milímetro de la versión que había preparado con su abogada, que al menos intenta que no se le condene a la prisión permanente revisable. En fin, se crea o no la versión de este individuo, de lo que no hay duda es de que estamos ante uno de los juicios de mayor impacto mediático de los últimos años. Vamos a analizar ya lo que ha dado de sí esta primera jornada y cómo puede ser el resto del juicio con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, que han estado muy atentos, claro, a lo que pasaba. Hola Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hola Pablo.
Okay, buenas tardes.
¿Cómo habéis visto, por cierto, a Buin?
Pues ha venido preparado, al menos en su aspecto exterior le hemos visto algo más cuidado que la anterior vez que compareció por el juicio de Boiro. Está, bueno, ha dejado de correr y se le nota, ha ganado peso, pero venía, dentro de lo que es él, venía aseado, venía cuidado. Lo que yo destaco, como ya acabas de destacar, es esa actitud de pasotismo que ha mantenido, bueno, cuando leían la parte más dura del relato, la fiscalía, que ha descrito un escenario de horror, como debió de ser. Él no se ha inmutado, ¿no? Esto ya estamos acostumbrados a verlo en casi todos los que se sientan en el banquillo. A mí siempre me sorprende, pero en realidad es algo común en casi todos los que se sientan en el banquillo por crímenes tan horrendos.
Tan graves, ¿no? Lo máximo que ha hecho ha sido, en un momento ha resoplado y en otro momento ha bajado alguna vez la cabeza.
Pero
y tal, sin
si bajó la cabeza en algún momento o miraba...
En algún momento, sí, justo cuando...
Al fiscal,
en los momentos duros, cuando ya se está hablando de la violación... Cuando se está hablando de todo esto, entonces sí, él baja la cabeza y ya digo, en algún momento resopla. Pero él en su actitud general lo que parece es que recita. Él tiene una versión perfectamente preparada con su abogada y él la ha recitado, ha dicho lo que quería decir y lo que no le ha sacado ahí nadie porque es muy difícil, porque en un interrogatorio como los que se hacen en un juicio oral es muy difícil a nadie pillarle en un renuncio de estos, ¿no?
Aparte que él tiene experiencia porque, como bien decía, él tenía muchísimos antecedentes. Bien es cierto que casi nunca ha estado en prisión, había estado solo unos pocos meses hasta que le detienen por la muerte de Diana Kerr, y él, yo creo que eso le había dotado de una cierta impunidad, ¿no? Porque recordemos que él había sido detenido por una operación de tráfico de drogas en la que delató a sus propios tíos y ellos sí fueron a prisión, al Club de los Fanchos. Él había sido detenido por robar gasoil, sí fue detenido, pero no, ni siquiera pisó la cárcel por la violación, la presunta violación de su cuñada, de la hermana gemela de su mujer, cuando ella tenía solo 17 años y no la creyeron. Y ojo, y había convencido a su mujer y al resto de la familia para que le dieran coartada durante casi 500 días. Entonces eso le debe hacerse sentir, bueno, pues soy el más listo del lugar, ¿no?
¿Y qué es para vosotros lo más importante de su declaración de hoy?
Para mí hay dos cosas. Primero, que él intenta decir que la muerte, que la admite, que la muerte ha sido, digamos, inopinada, que él no quería matar, sino que es una situación que se le va de las manos por ese temor que tiene a ser delatado y, por tanto, volver a prisión. Eso por una parte. Y luego, ha sido muy lacónico, absolutamente lacónico, en el tema de la violación. Simplemente dice, no, yo no lo hice. Y aquí, claro, él sabe perfectamente que no hay pruebas definitivas que pueda haber, es decir, para una condena por agresión sexual va a tener que ser una condena por indicios, no va a poder ser una condena porque haya una prueba evidente, clara y total de que esto se ha producido. Él lo sabe y por lo tanto ahí no se ha querido extender.
Pero sin embargo, con respecto a esto que estás diciendo del tema de la agresión sexual, el presidente del tribunal creo que ha aceptado que se incorpore a la causa la sentencia por el intento de agresión sexual a la chica de Boiro.
Eso es.
E incluso la denuncia de la cuñada de Abuin, sí, también contra él por el mismo
que
motivo.
Se ha reabierto.
Esto, claro, entonces no sé si esto
se ha reabierto,
puede
la causa.
Beneficiar esta posible causa por violación.
Por supuesto, mira, Pilar, cuando se estaba haciendo, una vez que José Enrique Abuin es detenido y la Guardia Civil, bueno, después de eso tenemos acceso a parte del sumario, porque el sumario completo yo creo que no lo ha podido ver casi nadie ajeno a la causa, pero cuando vemos algunas partes del sumario, la Guardia Civil había elaborado un atestado muy preciso y muy específico, precisamente basándose en esto que tú dices, en un patrón de comportamiento. Todavía no se había juzgado la agresión de Boiro, el intento de agresión de Boiro, perdón, que recordemos que eso ya ha sido juzgado y condenado. Y recordemos que es por lo que le detienen, lo que precipita su detención, ¿no? Pero lo que la Guardia Civil hace es un patrón de conducta donde dice las víctimas eran muy similares, prácticamente de la misma edad, la misma complexión física, la forma de acecharlas es prácticamente idéntica, salvo en el caso de su cuñada, que no lo necesita porque la conoce, y las consecuencias son las mismas. Y esto es una baza importante para la Fiscalía y para la acusación, porque, como bien dice Pablo, en este juicio hay dos cuestiones. su defensa solo admite el homicidio. Yo creo que el asesinato va a estar bastante claro, que lo van a poder probar. Pero tengo muchas dudas de que se pueda probar la agresión sexual. Yo... Y acabo. La cuestión es que con este patrón lo van a sumar a esto que se está barajando del famoso teorema de Bayen, de probabilidades. Se está barajando aplicar un estudio matemático a la criminología y concluir, es lo que se van a explicar los forenses, concluir que aunque no hay pruebas físicas, ni semen, ni etcétera, de que se produjo esa agresión sexual, todos el patrón y todas las conductas previas apuntan en esa dirección. Esto es complejo, ¿eh?
Sí, sí. Esto lo pasa es que para la defensa, esta parte yo creo que va a ser bastante más fácil el poder combatirla. Quiero decir que un teorema de estos no se ha aplicado nunca en un juicio. Es decir, no hay antecedentes.
No hay precedentes.
No hay precedentes de que para una violación se haya aplicado una cosa de este tipo. Es verdad que existe todo lo que dice Cruz, pero también es verdad que no hay ni una sola prueba. Entonces, ante una duda razonable de ese tipo, no sé. Ahí quizá es donde vamos a ver hasta qué punto el jurado está o no está contaminado, hasta qué punto lo que se ha vivido alrededor del caso de Diana Kerr ha podido influir o no ha podido influir. Y en este sentido yo creo que es la gran batalla que va a dar la defensa del chiquillo.
Y además de eso, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pablo, yo insisto, yo creo que los forenses van a ser clave. Va a haber hasta 9 forenses declarando, Pilar, y aunque el informe este al que estamos aludiendo es de parte, está hecho por José Blanco Pampín, que es el jefe del Instituto de Medicina Legal de Galicia, que ha hecho más de 2.000 autopsias y que es un magnífico forense como expone en sala. Si este forense y el resto son capaces de convencer al jurado de que esa teoría que ellos tienen es posible, yo creo que ahí es donde se va a jugar lo más importante del juicio. Además de lo que dice Pablo, hasta qué punto todo lo que ya sabemos del chicle va a condicionar uno al jurado. En cualquier caso, si le condenan a prisión permanente y hay una apelación al TSJ o al Supremo, yo veo difícil esa condena.
Bueno, pues ha comenzado el juicio hoy con la declaración del chicle, del acusado, y ahora, como decís, jornadas por delante, entre otras, sobre todo, serán importantes las declaraciones de los forenses.
Declaraciones de los forenses y también muy importantes para mí las declaraciones de los familiares del chicle.
Mañana.
Porque son mañana y que van a poder aportar muchos datos de cómo es este individuo y de qué tipo de cosas hacía.
Estaremos pendientes, vosotros sí que vais a estar pendientes del juicio y nosotros para que nos lo contéis, por supuesto, a nosotros y a todos los oyentes de la tarde. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Te digo una cosa, Rosa.
Dime, Pilar.
Que me está picando la nariz.
Pues venga, achus.
Sí, o sea que puede llegar el estornudo.
Ay, achus, ¿eh?
Como ese, por ejemplo. Destornudos, hablamos hoy con los oyentes de la tarde.
¡Hala! Sí, y hablabas tú antes, Pilar, de lo peligroso que resulta estornudar y varias veces y conducir al mismo tiempo. Bueno, pues esto nos cuenta este oyente.
Bueno, pues yo sobre los estornudos lo que sí quiero decir es el peligro que conllevan, porque por actos reflejos, siempre que ocurren, cierras los ojos. Y si te pilla conduciendo, hay veces que ese estornudo enganchado pues te puede costar un disgusto. Aparte de lo feo que te pone cuando estornudas, claro.
Está claro, ¿es verdad?
Oye, es verdad, sí, se pone uno muy feo. Muy
bueno,
feo,
decíamos feo. Antes también que no hay peor cosa que quedarte a medias y no llegar a estornudar. Bueno, pues eso le pasa a esta mujer.
Yo suelo estornudar varias veces y deprisa. Y lo que me parte por el eje es tener a alguien al lado que me diga: Jesús, voy a decir gracias, se me corta el estornudo y luego estoy un rato hasta que vuelvo a recuperarle otra vez y me quedo tranquila que no vea. Hasta luego.
Es que da mucha rabia, ¿eh?
¿Ha dicho me parto por el eje?
Sí, me parto por el eje, sí. No,
buena expresión, ¿no? Para decir partirte de risa. Bueno, me parto por el eje,
sí,
dice.
Sí, sí. Y ahí a quien la hierbabuena pues le hace estornudar.
Hola, buenas tardes. Pues mi marido estornuda en cuanto mete unos chicles de hierbabuena en la boca. Gracias, un ¿Onda? Saludo.
¡Qué curioso!
Lo apuntamos, la hierbabuena.
Fíjate
también.
Con lo bien que huele la hierbabuena.
Sí, a mí me
¿Y
encanta.
Tú por qué estornudas? ¿Cómo estornudas? ¿Cómo lo haces? ¿Seguidos? ¿Muchos? ¿Eres escandaloso? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602.
estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
Aquí tenemos el Skoda Fabia. Un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMar. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMar.es.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Aquí tenemos el Skoda Fabia, un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.